los jueves hablamos del trabajo del futuro y de las profesiones del futuro. Bueno, de futuro relativa, porque hay personas que ya trabajan en ellas. Ya hemos dicho que no se trata de sacar la bola de cristal. Se ocupa de esta sección Eduardo Moreno, autor del blog Edulcoro al Empleo 2.0. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Javier.
Hoy volvemos al sector tecnológico.
Sí, con lo que a mí me gusta. Es uno de los que me apasiona más.
A ti, a mí, a todos, ¿no? Y si no nos gusta, no nos queda más remedio.
Y aparte es que estamos forzados a que nos guste.
Sí.
Además, el tema de hoy es así como muy cinematográfico, ¿no? La inteligencia artificial.
Uy,
¿no?
Ese nos encanta aquí, Eduardo, ese tema.
Pero decíais antes que la sección es el empleo del futuro, pero que es casi el del presente, ¿no?
Sí.
Y de hecho, en las propias definiciones que hay de inteligencia artificial ya se habla de conceptos que antes eran inteligencia artificial, pero que ya no lo son, ya son meros procedimientos tecnológicos que ya hemos asumido, pero que en su día fueron inteligencia artificial. Como avanza tanto, como el texto predictivo de Google, ¿no? Que metes un, pues eso ya no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial ya es un paso más, ¿no? Son cosas mucho más complejas.
Eso, además de inteligencia, tiene poco, porque de lo que dictas a lo que sale muchas veces.
Bueno, es una ayuda. Bueno, a veces una ayuda.
Yo, Javier, hoy voy a hacer algo innovador, ¿no? Te voy a dar una definición muy concreta. Vicarius.
¿Cómo?
Vicarius.
¿Qué es eso?
No es un vicario en latín, ¿no?
Es una compañía de inteligencia artificial con sede en el área de Bahía de San Francisco, California, que están utilizando los principios computacionales teorizados del cerebro para construir un software que pueda pensar y aprender como un ser humano.
Sí.
Así, abiertamente.
Abiertamente.
Pensar y aprender como un ser humano.
Tengo que decir que Concha Monge, que es una amiga que tenemos en la unidad de robótica de la Universidad Carlos III, ya nos anticipó ese tipo de cosas. Entre otras, como que, por ejemplo, a los chavales ya no van a necesitar ir a la universidad para adquirir conocimientos teóricos. Se les va a implantar un chip en el cerebro y lo van a tener ya ahí. Lo que decía el otro día Miguel con acierto es, después hay que enseñarles a cómo usar esa información que tienen en el cerebro, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, los asistentes personales, estos Siri, Cortana, todo eso evolucionará muchísimo más, la conducción autónoma. Ese es el tema de hoy y creo que tienes un invitado que pueda hablarnos sobre ello.
Sí, vamos a hablar de ello, porque hay que decir que, por ejemplo, dentro de todo esto, y has hablado de todos estos asistentes virtuales que tenemos ya en los navegadores, pero tenemos chat con los que nos comunicamos con las empresas y en realidad detrás de esos chat no hay seres humanos.
No hay un señor o una señora contestándonos.
Eso. Entonces eso se llama chatbot y creo que también hablamos de inteligencia artificial. Le voy a preguntar a un empresario, un emprendedor que se dedica a todo este mundillo, que es Álvaro Benítez. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Esto también es inteligencia artificial, ¿no? Los chatbot.
Correcto, también es inteligencia artificial. Bueno, también habría que diferenciar un poco, porque un chatbot al final lo que es un software que lo que simula es mantener una conversación. Esa conversación puede ser guiada mediante árboles de decisión, por decirlo así, que yo creo que es a lo que estamos todos un poco acostumbrados cuando llamamos, por ejemplo, a un call center y te dicen marque uno o marque dos, por ejemplo.
Sí.
Y, por otro lado, ahora mismo ya sí que están irrumpiendo con mucha fuerza los chatbots que detrás sí que llevan inteligencia artificial y son capaces de entender los mensajes que envían los usuarios, ¿correcto?
Eso es importantísimo, Álvaro, porque hemos tenido seguro todos algunas peleas con máquinas que dices, madre mía, no hay manera. Esto ya llegaba un momento que decías, es que quiero hablar con un humano y no hay manera.
Correcto.
Se utilizaba un poco como a barrera en lugar de utilizarlo como un servicio de ayuda, que al final yo creo que es lo que se proporciona a través de los chatbots, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí uno de los principales problemas a los que nos habíamos encontrado era el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial y ya no solo de los modelos, sino del hardware que había detrás, ¿vale? De toda la infraestructura que tenía que haber para hacer esos grandes procesamientos y volúmenes de datos. Hace pocos años no era posible. Es cierto que en los últimos 5 años toda esa parte de hardware ha evolucionado mucho y lo que ha permitido es poder crear pues estos asistentes virtuales más inteligentes o bueno, ya otro tipo de inteligencias artificiales como puede ser detector de imágenes o la conducción autónoma.
Estamos en una sección en la que hablamos de trabajo del futuro. Entonces, queremos saber, detrás de todo esto, que es un poco el preámbulo para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, qué profesionales se encuentran. Hoy, si te parece, Álvaro, vamos a hablar de la parte más técnica, porque me comentabas ayer, cuando conversábamos, que en esto también intervienen muchas profesiones que nunca nos hubiéramos planteado que pueden tener una salida hacia este sector, ¿no?
Así es, así es. Se están transformando, reconvirtiendo muchas profesiones tradicionales que encuentran hueco en estas nuevas tecnologías.
Cuéntanos esas profesiones tradicionales para que
pues
los oyentes se hagan una idea.
Pues mira, por ejemplo, nosotros en la parte de chatbots trabajamos mucho con redactores, con lingüistas, con psicólogos. ¿Por qué? Porque son al final los encargados de crear un lenguaje de comunicación fluido y natural. Y entonces, estas relaciones que tenemos con máquinas o con inteligencias artificiales, para que la experiencia para el usuario sea buena, al final la experiencia de usuario pues tiene que ser como esta conversación que estamos manteniendo nosotros, que sea lo más natural posible. Claro. Y ahí las máquinas, esa parte, no saben hacerla sola y necesitan de otros perfiles más tradicionales para poder dar las respuestas adecuadas.
O sea que, si no te entiendo mal, amigos que tengo periodistas que están buscando trabajo como locos, les voy a decir que te envíen a Wannabot el currículum, ¿no?
Correcto. De hecho, estamos preparando ahora mismo distintos cursos de formación, que antes justo lo estabas comentando, y uno de ellos lo estamos haciendo enfocado directamente a periodistas y redactores para abrirles un nuevo mundo dentro de la inteligencia artificial y de los chatbots que no va dirigido. En realidad no hace falta tener conocimientos ni de programación ni de inteligencia artificial. Al final tienen que hacer lo que mejor saben, que es comunicar, es escribir, y al final eso es lo que el usuario va a palpar cuando prueba un chatbot. El usuario no sabe la inteligencia artificial que hay detrás, sino que lo que sabe es el mensaje que le está devolviendo la máquina y cómo es ese mensaje.
Oye, primero, ¿son gratis esos cursos o no?
Sí, en este caso lo estamos preparando para que sea de manera gratuita para que se puedan incorporar a estas profesiones.
Ya no lo estás mandando para que lo difundamos aquí a través del programa, porque encima con la cantidad de periodistas que conocemos, imagínate. Oye, muy rápido, Álvaro, y en la parte técnica, ¿qué conocimientos, qué tipo de profesionales trabajan con vosotros?
Yo la verdad es que distinguiría principalmente tres perfiles dentro de la inteligencia artificial. Por un lado, tendríamos los data scientists o los científicos de datos. Esto es lo que anteriormente se conocía como analista de datos, lo que pasa que ahora mismo, gracias a estos nuevos hardware, pueden hacer predicciones y pueden detectar tendencias y patrones que antes era muy difícil de poder analizar. Por otro lado, también, como te comentaba, expertos en hardware, al final, para procesar ese gran volumen de datos necesitas tener unas máquinas que sean lo suficientemente potentes, sí. Con lo cual también tendríamos esa variante. Y por otro lado, seguro que habéis escuchado mucho hablar de Machine Learning, que bueno, es una de los principales conocimientos que está detrás de la inteligencia artificial, y a lo que se dedica este perfil es a crear algoritmos y recursos necesarios para que la inteligencia artificial sea efectiva.
Ya.
Un poco dejado los tres perfiles principales dentro de estas nuevas tecnologías.
Eduardo, ¿y damos alguna pista a nuestros oyentes de dónde se podrían formar en todos estos ámbitos?
Bien, así como, por ejemplo, en otras profesiones como la deportiva, la profesión está muy regulada, y dijimos que había una ley deportiva para las profesiones deportivas en la Comunidad de Madrid. Sí que es cierto que la informática tiene mucho abanico donde poder moverse, y de hecho incluso hay una profesión como es la de matemático que también puede tener cierta cabida en ello, porque hay que hacer cálculos y demás. Pero sí que centrándonos un poco en la informática y en un poco un itinerario que se podría llegar a seguir, si empezamos desde la formación profesional, hay un ciclo formativo de grado medio que se puede cursar, que es técnico en sistemas microinformáticos y redes. De ahí saltar a los de desarrollo, que son desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma de grado superior.
Sí.
Y luego ya la ingeniería, el grado en ingeniería del software, y a partir de ahí algún máster en específico incluso en inteligencia artificial. Pero como digo, es un ámbito que también permite moverse en otras áreas. No te tienes que mover solamente en la educación formal. Hay muchos cursos masivos en línea, gratuitos, que te permiten formarte en desarrollo de aplicaciones para móviles o en desarrollo de aplicaciones web, y de ahí un poco empezar a aprender sobre este tipo de sistemas. También aprender mucho sobre los entornos cloud. El centro de formación TIC que tenemos en Getafe, que es un centro para personas desempleadas, tiene formación específica de IBM, que es una empresa muy potente, yo creo, dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, en general, lo que comento es que, como es un ámbito tan novedoso,
sí,
no hay algo así que digas, esto sirve para formarte en inteligencia artificial, o como comentaba, perdona el nombre que no me quedó claro,
Álvaro.
Como comentó Álvaro, machine learning o este tipo de cosas, no hay todavía estudios formales que lo recojan.
Bueno, de todas formas tenemos que hablar con Álvaro, que yo sé que es escéptico en el tema de la educación formal. Álvaro, gracias, no nos da tiempo a más, ¿vale?
Nada, un saludo, hasta luego, muchas gracias.
Un saludo también a Eduardo, y nosotros ya nos marchamos.